El Bar Caracol. Diego Rueda.
Bienvenidos, ya estamos en el Bar Caracol, ya con la celebración del título de Junior. Lo de Nacional no es para celebrar, es simplemente un consuelo. Ese es mi pensamiento. Equipos como Nacional no ganan el año ganando copa. Bueno, vamos a hablar hoy de la bolsa de jugadores, la situación de Harold Santiago Mosquera. Hoy ha quedado totalmente claro quién va a ser el entrenador de Venezuela para las eliminatorias. Entre cuatro candidatos, tres de ellos que han dirigido en Colombia. Y uno que no sé si jugó en Colombia. ¿Osvaldo Vizcarrón no jugó en Colombia?
Uy.
Porque un Vizcarrón
sí, no jugó.
Sí, pero no sé si sea Osvaldo. César Farías, Vizcarrondo, Dudamel y Richard Páez. Entre ellos se decidirá el entrenador de Venezuela. Millonarios que ya lista refuerzo. Junior dice que contratará tres o cuatro jugadores. De Santa Fe nada se sabe. Y aquí les vamos a ir contando. Ah, bueno, el sorteo de la fase de Suramericana, donde Nacional recibirá a Millonarios y América Bucaramanga. Y hace días dijeron que Nacional jugaba contra Millonarios. Y así quedó. No fallaron. Muy bien, don Juan Sebastián Vargas, ¿qué hubo, Vargas?
Yo, Diego, ¿qué tal? Feliz tarde para todos. En el año 2010, Osvaldo Vizcarrondo estuvo en Manizales, jugó 28 partidos.
Todos tienen algo que ver con Colombia.
Exactamente, entonces ahí confirmando lo que usted estaba diciendo.
Suricato, campeona, también, además, rápidamente.
Franco Fagundes, 25 años, uruguayo, su mejor versión la tuvo con, repeto, en Nacional de Uruguay. Incluso se lo llevó para Santos Laguna y si nada extraordinario ocurre va a ser el primer refuerzo de Independiente Santa Fe para la próxima temporada.
¿Cómo se llama?
Franco Fagundes.
¿De qué juega?
Entre detrás del 9 o es que es más, puede jugar de delantero también, pero también detrás del 9.
O sea, más media punta.
Es un volante mixto, pero también puede
ser. ¿Su historial?
Nacional de Uruguay y Santos Laguna de México. En este semestre solo jugó un partido en el equipo principal.
Sí, hay que partir de la base que jugadores que tengan un gran presente no vienen a Colombia.
La aspiración, ¿sí? ¿No hay plata para eso?
No, la aspiración es irse a otros países. Por ejemplo, lo de Harold Santiago Mosquera para saludar a Crispy Millos. Yo me pregunto, y desde hace días, ¿por qué los principales equipos peruanos son más fuertes económicamente que los colombianos? ¿Por qué los equipos paraguayos son más fuertes que los colombianos en mercado? Estoy hablando en tema económico, en billete. Y se va uno a Ecuador e Independiente del Valle y Liga son más fuertes que los equipos colombianos.
¿Y Barcelona?
Digo yo, lo que pasa es que Barcelona sí tiene algunos problemas. Pero entonces me pregunto, ¿qué se está haciendo mal en Colombia? Y estaba mirando Uruguay, ¿cómo van a quedar distribuidos los temas de la plata?
En ese momento harto, ¿no?
En Uruguay va así.
No me falla.
Los equipos más poderosos de la Liga Uruguaya, 6 millones.
Sí, sí,
sí. Entonces ya es una plata bastante interesante, 6 millones.
Ahí lo tienes, creo que los equipos que no son los principales, creo que van a ganar 2 millones de
así
dólares.
Así es, y 800 los de segunda. Y,
exactamente, entonces ya son 4 millones de diferencia para poner un ejemplo entre Nacional y Las Piedras, creo que se llama un equipo.
Y claro, y la otra noticia tiene que ver con Paiva.
¿Qué pasó con el jugador del Junior?
En Paraguay, pues porque ellos manejan mucho el tema de estos uruguayos, se dice lo siguiente sobre Paiva, el jugador que ha cumplido buena temporada con el Junior de Barranquilla. Dicen que de no cerrar con Junior, está muy cercano a ser nuevo jugador de la mecha. Guillermo Paiva está en el interés de América y equipos de Brasil. Por ahora, Olimpia, que también lo quiere, difícil, ya que prioriza una buena venta antes que finalice su contrato en diciembre de 2026. A ver, don Crispy Millos, adelanto y de una vez lo de Millonarios.
Diego, con las buenas tardes a usted y a los millones de oyentes del Bar de Caracol Radio, a mis compañeros. Bueno, pues primero, yo creo que usted repasa los partidos de Copa Sudamericana y el mejor partido de la fase 1 es el clásico Nacional Millonarios.
Y después América Bucaramanga es bueno para
buen
nosotros,
partido también.
¿No? Sí,
no,
pero para el continente.
Nos asegurábamos los cuatro, los dos partidos buenos.
Crispimillo, le voy a hacer una pregunta bastante dura para usted.
A ver.
¿Qué prefiere?
No.
Ah, pensé que iba por ahí.
¿Quién pasa entre Nacional Millonarios?
Millonarios.
Bien. Sí. No, pues. Pero hay que esperar que se armen.
No, claro.
Eso va a ser en marzo.
Claro.
A mí me sigue preocupando mucho el tema del arquero. Yo espero que Guillermo Amores.
Pero sabe que él que ha trabajado le da la talla a Millonarios.
Sí, espero. Sí. Esto a Hernán Torres.
Eso.
Yo le doy vamos a tocar el tema más adelante, Millos.
Claro.
Ahora, yo con esto no abro paraguas ni mucho menos, pero lo he dicho antes de que estuviera Millonarios, el formato de la Copa Sudamericana es totalmente injusto.
Sí, de acuerdo.
Y es muy, muy facilista con los equipos brasileños y argentinos. No sé cómo los otros países dejaron meter ese golazo, pero bueno, ya está.
Pues ya está. ¿Y qué más de bolsa de jugadores de Millonarios?
Diego, póngale la firma. No lo he dicho yo por primero, pero es la información que nos dan. Rodrigo Ureña va a ser el próximo refuerzo de Millonarios. Me parece un muy buen refuerzo. Llega, ya hay un acuerdo con el jugador. Ya habría un acuerdo también con Universitario, con una buena cifra. No los $600,000 que pedía el equipo peruano. Finalmente, el deseo del jugador de no querer estar allá, de querer venir a Millonarios y pues el tema de que se le vence el contrato en el 2026 obligó a Universitario a buscar la salida y va a ser por una cifra menor a los $600,000, pero se va a dar, va a ser nuevo jugador de Millonarios, Rodrigo Ureña, que me parece un buen fichaje y también está encaminado. Yo sé que la gente dice, bueno, pero es que llevan diciendo que está encaminado, pero nada que se da. Lo de Sebastián Valencia, el lateral izquierdo.
Ah, no, pero ese está listo.
Y lo de Julián Angulo también. Lo que pasa es que Millonarios es muy...
Julián Angulo viene de Llaneros.
De Llaneros, sí.
Pero es de Millonarios, de Medellín.
De Medellín. El tema con Llaneros pasaba porque ellos tenían una opción de compra con Medellín. Pero el jugador no quiere continuar.
Entonces, Crispis, para el oyente de Millonarios, ya tiene cinco jugadores.
Cinco
jugadores. Unos para oficializar, otros ya oficializados.
Sí.
Recuerde los cinco.
Los que ya están oficializados y llevan trabajando, el primero fue Carlos Darwin Quintero, el segundo Mateo García, y no sé en qué orden se vayan a dar, pero va a ser.
Primero Valencia.
Primero Valencia seguramente.
Después Angulo.
Angulo, y el último sería Rodrigo Ureña, que además pues con Ureña...
Ahí de rapidez, más. De memoria, Crispy Millos, para saludar a los compañeros. Mirando esos cinco refuerzos, ¿cómo formaría Millonarios?
Con esos cinco refuerzos, bueno, seguramente va a estar Guillermo de Amores en el arco, Samuel Martín como lateral derecho, Andrés Ginas con Jorge Arias. En el lateral izquierdo me parece que va a haber una buena competencia. Digamos que Valencia.
Valencia.
Ponga el nuevo, sí, ponga el nuevo.
Vamos al nuevo, Valencia. En la primera línea yo creo que estaría Ureña con Mateo García. Ahí me parece que hay un buen salto.
Bien, de calidad, se armó bien ahí.
Una primera línea interesante. Yo no sé, a mí se me hace que Hernán Torres va a terminar ubicando a los dos. Yo voy a ubicar solo uno. David Macalister Silva, Angulo por un extremo, Beckham por el otro, falta otro extremo, y en punta Castro.
¿Usted no mencionó a Carlos Darwin de titular? No.
Es que yo creo que los va a terminar ubicando a los dos, pero yo creería que los debería rotar.
¿Puso Angulo? Macalister y puso un
Macalister, Angulo y Beckham. Es que yo no veo jugando a sí, Carlos pues, Darwin de extremo.
Pues pongamos, saquemos a Angulo y metamos a Carlos Darwin como para...
O puede usted poner a Carlos Darwin...
Por fuera.
De media punta.
Es que por fuera no
costado.
Sé.
No, él todavía le rinde. Sí, él es buen jugador.
No, es muy buen jugador.
Sí. Pero bueno, yo no sé, Crispimillos.
¿Usted cree que va a Carlos Darwin por encima de Maca?
No, creo que ninguno de los dos va a jugar 90 minutos.
No, se los va a dar los sí. dos. Pero yo no creo que juegue. Yo no
pero
sé por qué.
Pero que arrancan los dos comenzando campeonato titulares, sí.
Sí, puede ser.
Yo que terminó bien Maca físicamente, pero quiero no, pero ver para... la pretemporada cómo le va.
Pero cómo los ubica. Carlos
no sé.
Darwin por fuera, es más factible.
Sí, Carlos Darwin, es que Carlos Darwin, recuerda, él era por fuera. Se fue adaptando a medida que pasaron los años, Carlos Darwin Quintero. Bueno, nos va contando Crispimillos todos los días aquí porque el bar no para.
Cada seguimos año
no,
nuevo.
Este bar sigue abierto todos los días, 24, 31, 2 de enero. Solo 25 y primero paramos.
¿Listo? Ay, no.
No, pues porque toca a Vargas, si no. Si a mí me dijeran, ¿quiere hacer el bar el 25? Claro
yo
que
sé
sí.
Que dice que sí.
Sí,
yo
sí,
sé,
claro, sé. Vargas. Bueno, vamos a integrar las ciudades y ya seguimos hablando de los equipos. Vamos a comenzar hoy con bolsa de jugadores. Veo al profeta Jonathan Vargas también ya muy activo. Y como siempre, Las mujeres son primero en el Bar Caracol. Luisa Londoño, ¿está aburrida o cómo? Luisa, bienvenida.
Hola Diego, un saludo muy especial para ti, para los compañeros. Aburrida, sí, no solamente por el resultado deportivo, saben que Medellín perdió, sino
no, no
por
sabemos,
lo que se vivió.
No, o sea, sí, que también está golpeada.
Realmente por lo que se vivió en el estadio, fue una tristeza que la fiesta con la que se inició terminara de esa manera. Las imágenes que están rodando por redes sociales ya habla suficiente de esto. Es una tristeza por lo que se había adelantado, por lo que se había avanzado en el fútbol en paz acá en Medellín, y que por unos cuantos eso se empañe y la fiesta se haya empañado de esa manera. Sin embargo, el resto de los 90 minutos realmente fue una fiesta. Los hinchas convivieron realmente en paz. Estuve ahí también en el estadio, hinchas de Medellín, Nacional, juntos sin ningún problema. Y bueno, deportivamente, Nacional merecido, campeón merecido. Felicitaciones para todos los hinchas de Nacional, para los jugadores, cuerpo técnico, y que celebren. El que gana es el que celebra.
Porque además Medellín sigue jugando muy mal. Terminó un año sin generar posibilidades de gol. Bueno, vamos a integrarlos a todos. ¿Qué iba a decir, Cris Piviños?
No, Diego, una cosa, porque la gente está muy al tanto de eso. En Copa Sudamericana, recordemos que es un partido nada más. En este caso es en el Atanasio Girardot. Entiendo que reglamentariamente el equipo local está en la obligación de dar tribuna al equipo visitante.
Sí, sí, sí.
O si no, paga una multa. Pero acuérdese usted que en el caso de Junior, ellos, y acaba, lástima que no esté Giovanni porque no lo tengo claro, ellos hablaron con Colmebol y no dieron tribuna visitante para el partido con América. Mucha gente está ahí esperando que se le dé tribuna visitante a Millonarios para ir a este partido.
Yo creería que no va a ser.
Puede ser el caso. Puede ser el caso.
Pero vamos a consultar el
Colmebol. Vale la pena consultarlo porque Junior hizo la gestión y no tuvo tribuna visitante, por ejemplo, en su respectivo partido, sabiendo lo que pasó, que puede pasar en cualquier otro estadio del país. Este es un partido de alto riesgo. A la gente hay que decirle que espere, porque no es seguro que haya hinchada visitante para el juego nacional.
Ya les vamos a contar acá. Recordemos que Ureña viene de ser tricampeón en Perú.
Con Universitario.
Sí. Sea muy bueno. Don José Alberto Ortiz, ¿qué hubo, José?
Hola, Diego, hola, Colombia, hola, mundo, bien. Aquí recordando que un 18 de diciembre, como el día de hoy, pero del año 2005, en el segundo semestre, el Deportivo Cali alcanzaba la octava estrella frente al Real Cartagena con Pedro Sarmiento como técnico. Hugo Rodallega era figura de ese equipo, del Deportivo Cali. Y en el sonajero de Navidad, en el sonajero navideño, pues está lo de Marlon Torres para el América de Cali. Lo de Jason Guzmán también para el América, aunque es difícil, ¿no? Usted sabe la cantidad de dinero que manejan los equipos brasileños. Como usted bien lo decía, lo de Guillermo Paiva también se está moviendo por esos lados. No se descarta en el sonajero navideño del América de Cali, Aldair Quintana. Y en cambio, sí, el Deportivo Cali, pues tiene ya acuerdo con Daniel Giraldo, Pedro Galese, el portero peruano. Nos parece que la manejaron bien. Muy discreta la negociación y lo dieron a conocer en el día de ayer. Ojalá no pase como Harold Santiago. A propósito, en el negocio de Harold Santiago le llega un pelito, como dirían, ¿no? En los negocios, un pelito de más o menos unos 800 millones de pesos, según nos ha informado, según el colega Capera, precisamente Julián, quien fue el que dio esa noticia de la caída de ese negocio para el América de Cali.
De todas maneras, yo no entiendo los equipos colombianos. Si es que no les hacen firmar unas cláusulas a los jugadores, se les van cuando quieren. Me acordé aquí cuando vino Michael Rangel. Jugó un partido y se fue.
No, porque le llegó la internacional.
Por eso, entonces, no entiendo.
En este caso de quién, de Jaro Santiago, sí había la cláusula y por eso América va a recibir un dinero, ¿no?
Pero 800 millones para el caso, sí, no sé.
Poco.
Pero antes, Diego, pues...
Pero es decir, no jugó...
Pescó en Río Revuelto.
Sí.
Sí, pero
tenía listo el firmado plata, y llegó y se fue. Chao.
Esa plata no la paga Cerro.
Ah, de pronto puede
no,
que
ya
la pase el representante.
Esa plata la paga el jugador. Harold Santiago Mosquera.
Claro, el tema es que volvemos a lo que usted estaba diciendo hace un par de minutos. Pelear económicamente América con Cerro no hay por dónde.
Pero no sube más.
Bueno, Mauricio Gómez, ¿qué hubo, Mauricio?
Diego, abrazo para todos. Ya tiene nuevo equipo Juan Carlos Osorio. Es el Remo que ascendió a primera división en Brasil.
Remo.
El Remo, ese equipo es de Belén y ahí terminó jugando Víctor Cantillo. No sé si vaya a continuar Víctor Cantillo allí, pero por lo menos terminó jugando y es un jugador importante el colombiano. Así que llega Juan Carlos Osorio al remo. Bueno, por ahora incorporaciones oficiales en Once Caldas no hay, lo único es lo que anunciaron hace algunos días, la llegada del Panelo Valencia al cuerpo técnico, y ya la gente está inquieta, nerviosa, porque nada de refuerzos, oficialmente no hay nada, sí están buscando volante, central, extremo que maneje los dos perfiles y centroatacante. Y Deportivo Pereira anunció la salida de 7 jugadores, bueno, lo de Darwin ya se conocía, pero en realidad no son 7, son 9 los jugadores que se van del equipo Matecaña, así que, y pueden irse muchos más, sin duda alguna, así que desbandada como consecuencia realmente del mal momento que vive en la parte administrativa y económica el equipo.
Hemos consultado en Conmebol, fuente oficial, no es obligatorio tener público de visitante. Ya les explicamos. Don Coco Gómez, ¿qué hubo, Coco?
¿Qué hubo, Diego? Un abrazo para usted, para todos los compañeros, por supuesto, para los oyentes de Caracol en la capital del departamento y en todo el país. Bueno, por Bucaramanga están haciendo el ejercicio entre el cuerpo técnico y los directivos, primero renovando a los muchachos que el profe cree se deben quedar en el plantel. Ya hoy es prácticamente oficial la renovación del zaguero central Carlos Romaña. Están detrás de los servicios de John Gamboa, que es zaguero central de Envigado, tras la salida de Carlos Henao, necesitan ocupar esa posición, y están también trabajando en traer un portero, necesitan un portero urgentemente de categoría, por supuesto, para que sea el segundo de Aldair Quintana, un zaguero, un lateral derecho, un lateral izquierdo, un volante interno, un extremo y un centro atacante, lo que necesita el equipo. Y la salida de Diego Chávez, el argentino, pues abre cupo para otro argentino o para otro extranjero mejor, y lo van a aprovechar. Seguramente van a llegar dos hombres del exterior a ocupar un puesto en este Atlético Bucaramanga 2026, que ya conoció hoy, va a enfrentar de visita entonces al América en ese único partido en la Copa Suramericana. Ahí lo más justo, creo yo, debería ser partido de ida y vuelta. Eso es muy odioso, un solo partido en una sola de las sedes. Diego.
Pero eso es lo que nosotros creemos, Coco, ya el reglamento está ahí.
Sí, sí, así es.
Todos, exacto. Así que todos coincidimos que es injusto, pero pues es no, que sabemos si no peleamos eso.
Hay que asumirlo. Vea, Diego, hoy hice una visita esta semana muy bonita y me pidieron el favor que lo saludara de manera especial. Estuve conversando con una señora que es hincha primero del Bar, es hincha del Cúcuta y es hincha de Santa Fe y es hincha del Bucaramanga. Tiene esos tres equipos metidos en el corazón. Toca piano, habla de fútbol, fue novia de Mario Canessa. Tiene 93 años y es una divinidad de mujer. Doña Graciela Prada, en la ciudad de Girón, en el municipio de Girón, en el barrio El Pobrado. Le mandamos un abrazo gigante en nombre del Bar Caracol.
Muy bien para doña Graciela. Explicamos el tema reglamentario. El reglamento de seguridad dice que si hay una sanción de la Conmebol para público visitante, o si hay una directiva, resolución, decreto, como se quiera llamar, por parte de la autoridad local competente, en el caso de Medellín, la Comisión Local de Seguridad para No Visitantes, se puede aceptar por parte de la Conmebol que no haya público visitante. Lo importante es que se justifique bien por parte de la Comisión Local que es por temas de seguridad. Y eso que tiene que ir bien justificado. Es decir, Medellín justifica, la ciudad, que no se puede público visitante por tal y tal motivo.
Conmebol lo
acepta. Inmediatamente Conmebol lo acepta. Y
no es porque sí.
Sí, y eso tiene que llegar 5 días antes del partido. Y Nacional es el que debe hacer la gestión. Bueno, y queda claro, no es obligatorio tener público del equipo visitante en la Copa Suramericana. Don Piolín, ¿cómo está, Piolo?
¿Qué tal, Diego? Avergonzado, abatido. Esto fue un infierno, Diego. La final, el título de Nacional, no pasó ni siquiera a un segundo plano. A un tercer plano pasó con todo lo que aconteció y aquí en la ciudad de Medellín. Hasta el profe... Luis Fernando Montoya estuvo en peligro el profe Luis Fernando Montoya ante esos vándalos, ante esos terroristas de estadio que deben de ser castigados como tales.
Bueno, lo primero es que no se puede volver a permitir en ningún estadio ingreso de pólvora. Eso puede que se vea espectacular, no sé, pero esos implementos fueron utilizados para la pelea de Medellín. Entonces, ¿por qué si los equipos dicen que no, los PMU o las los directores de los institutos autorizan o las personas encargadas. Yo no he visto eso en ningún estadio del mundo. ¿Serio o no?
Diego, pero si no fuera con esos implementos, iban a utilizar otros.
No importa, o sea, Luisa, pero hay que empezar sí. por prohibir que eso no se permite en ningún estadio del mundo, la pirotecnia, la Conmebol prohíbe. Entonces, ¿por qué a la Conmebol sí le hacen caso y los señores de los PMU y no en Colombia? Para mí se debe prohibir, erradicar de todo punto que la gente pueda entrar pólvora a los estadios.
De acuerdo, pero lo primero que hay que erradicar son los vándalos. O sea, esos son los
claro, primeros Lisa, que pero en que eso salir. Llevamos 50
porque,
años.
Sí, porque si no, acá todos ellos terminan siendo víctimas. Es culpa de la alcaldía, culpa del equipo, culpa de que sigan entrando estos vándalos al estadio. Esos son los primeros que hay que individualizar y judicializar.
No hay 50 cámaras ya, con rostros en primer plano. Ya sabemos que van a sancionar la plaza.
Por eso obvio, me envían el reglamento de Conmebol. Se prohíbe la pirotecnia. En ningún partido de torneo organizado por Conmebol o FIFA se permite. Segundo, las astas de banderas, porque es lo primero que usan para agredirse. Hay que ser preventivos, porque se cumple con el reglamento de la Conmebol y no cuando son los torneos locales. La pólvora está prohibida en Colombia. Solo se autoriza a profesionales en pirotecnia por fuera de los estadios. Oiga, ¿nos va a quedar grande de verdad hasta que no dejemos entrar pólvora a los estadios? Cada año nosotros vemos la tristeza que llega a algunas familias cuando sus niños utilizan cosas de pólvora. Uh-huh. Y como dice la alcaldía de Bogotá, quedan marcadas algunas personas de por vida. Por favor, no sigamos patrocinando eso. Si nos queda grande prohibir que entren la pólvora, pues es que ya a las personas se tomaron los estadios y hacen lo que quieren. Por eso aquí pedimos orden para las motos, que es protegerles la vida. Orden para los que manejan mal, orden para los ciclistas que se van en contravía, para los, ¿cómo se llama?
Los domiciliarios.
No, por favor, metámosle orden a esto, es que ya estamos pasados. Nos toca Diego, ponerle orden al país.
Aquí estábamos calificando la armonía, la belleza de un equipo de fútbol, el que más pólvora tirara.
No,
mire,
no.
El que más pólvora tirara, espectacular salida. Ayer hablábamos de eso que primero era, ¿se acuerda Luis? Aquí en Medellín eran los tifos, los confetis, las aleluyas. Hay otras formas.
Y hay contrasentido porque aquí han sancionado equipos.
No miraba las porristas.
Cierto.
Aquí han sancionado equipos porque a la hora de salir a la cancha han salido no con 11 niños, sino con 12 niños. Una cosa absurda. Hay unas sanciones por unas cosas que uno dice no tienen sentido. Y para este tipo de cosas, por ejemplo, ayer, aparte de todo lo que se generó, el partido comenzó con casi 10 minutos de retraso. Eso en una competición internacional no se permite y da sanciones también. Aquí seguramente podrá haber sanción a la plaza por los desmanes y por lo que pasó y por el uso de la pólvora. Pero aquí no van a sancionar al equipo local o a la plaza porque empezó el partido 10 minutos tarde.
Claro.
Es decir, se sancionan por unas cosas que no tienen sentido y por las que verdaderamente habría que sancionar no pasa absolutamente nada.
Diego, y es la segunda vez que pasa, ¿no? En la final de la Copa. Recuerde lo que pasó con el estadio de acá, del Pascual Guerrero.
De Cali,
en
que Nacional le tuvieron que poner la
pausa.
Es que tuvieron que poner la medalla en una tanqueta.
No, es que claro, se volvió costumbre entonces a los equipos no dejar, vamos a meternos a la cancha para no dejar celebrar al equipo rival. Entonces,
mire, en el video que estamos mostrando en el Bar Caracol, ahí están las astas de las banderas.
Horrible.
Eso está con cuchillo. ¿Y qué dicen los líderes de las barras? Se me salió de las manos el grupo, son muchos y no los podemos controlar.
Son muy pocos, el resto nos comportamos bien.
Bueno, vamos a la pausa con Jonathan Vargas. ¿Cuál es la pregunta de hoy? Los vamos a calificar aquí a los equipos.
Sí.
Oigan, se perdieron otra vez los computadores. No están por allá.
Ya le busco uno, Diego.
En la pausa le traigo uno, Diego.
Gracias.
Servicio social.
Le vendo mi tablet y le queda más fácil.
Lamentables.
Diga, Vargas, ¿por dónde se ve el Bar Caracol?
A través de nuestro canal de YouTube con estas lamentables imágenes que estamos viendo. En nuestro canal de YouTube y también en X, donde tenemos más de 300 personas, pero en YouTube tenemos 1,000 personas. Quiero saludarlos a todos. Porque están desde antes de las 2, esperando que llegue el Bar Caracol, y les estamos preguntando a la gente y también a los compañeros qué equipos ganaron y qué equipos perdieron el año en Colombia.
Pausa y volvemos.
Continuamos en el Bar Caracol.
¿Quién fue el jugador con más potencia en el 1-0 de Nacional sobre Medellín?
Cándido.
Cándido. Creo que no hay ninguna duda, pero si alguien tiene otro candidato.
Yo sí, el gol del título, Román.
Sí, yo estoy de acuerdo con lo de Cándido, pero también hay que darle un mérito grande a Román, además como llegó haciendo un gol.
Por fin definió.
Sí,
claro. Justo, porque le había olvidado.
Definió como el Román del 2024.
Claro, pero yo le doy el mérito al del pase, al que generó todo el juego ofensivo de Nacional, sí. El que remató. Cándido, para mí, y lo hablábamos anoche en la polémica, es el mejor lateral izquierdo del país en el segundo semestre. Mañana vamos a elegir el equipo ideal del año. Del año, no del semestre.
Del año.
Pero Cándido, muy buen lateral izquierdo. Y la labor del técnico es que cuando él vaya, tener los relevos en su banda.
Y fue pero menos esa es la a más, del técnico. Porque al principio decíamos que todavía no le faltaba.
¿Pero del semestre?
Menos a más. No, del año.
Y yo lo veo diferente. Yo creo que él empezó bien y después volvió y cayó.
Yo creo que sí, yo voy con
Luis. Y ahí volvió a levantar esto el último mes, los últimos dos meses. Yo estoy con Luis. Él comenzó bien.
Yo también el primer semestre.
No, pero.
De muchas sombras, demasiados.
A mí me parece que.
Los últimos 10 partidos de este semestre, bien.
A la mitad del semestre.
El primer semestre yo no vi a Cándido.
Por eso es lo que estoy diciendo.
Era horrible y medio.
Se vino de menos.
El que lo vio fui yo.
No, sí, y terminó jugando bien. Terminó
eso
jugando
es lo que
bien,
yo estoy diciendo.
Mucho bien. Más seguro en defensa porque él tenía una asignatura pendiente y era el ser más seguro atrás porque nadie tenía duda de que la condición de Cándido es como lateral atacando. En eso mejoró mucho. Y la verdad es que la mejor versión de Cándido, incluso para mí, desde que llegó a Nacional, que fue este año, la estoy viendo ya en el remate del año porque a mí el Cándido
es un semestre, partido. Que no recuerdo si fue contra América o fue contra Junior, que le ganaron mucho la espalda.
No, es que hay una cosa que dijo Diego ahora, los relevos.
Sí.
El tipo que hace flecha larga debe tener un relevo, debe tener
y eso
un doblaje,
es fundamental.
Y para eso están
los volantes. ¿Qué le vamos a hacer al micrófono
Diego,
de Fernando
otra
Calle?
Cosa es cuando Cándido va al mano a mano.
Don Fernando.
El mano a mano de Cándido es fatal.
¿Y quién es su operador o operadora?
Aquí es Jason.
Jason. Sí. Tenemos que solucionar el problema del micrófono de Piolín.
Sí, se va a ratos.
Se va, viene. Entonces, le escuchamos siempre una parte, la otra no.
Ok, ya.
Pausa y vamos con el invitado. La jugada más emocionante, la de Nacional en el partido que le ganó 1-0 a Medellín, Copa Colombia ganada por Nacional. Don Deiber Machado, ¿cómo está, Deiber? ¿Cómo le ha ido?
Saludos especiales.
Oiga.
Muy bien, gracias a Dios.
Lo estamos viendo además sí. A nuestros oyentes que además lo escuchan, pero lo pueden ver.
Lo pueden ver en nuestro canal de YouTube si se conectan ahora mismo a toda la gente que nos escucha en radio, lo puede ver. Deiber Machado, que nos saluda hasta ahora en el Bar Caracol desde el lugar donde está.
Claro, porque acaba de cambiar de equipo, que se va a Lens. ¿En qué ciudad está, Deiber?
Ahora estoy en Nantes.
Nantes. ¿Es bonito?
Sí. Sí, sí, una ciudad muy linda, obviamente un poco más grande que Lens. Bueno, contento.
¿Qué tanto de francés ya aprendió?
No, ya lo manejo muy bien, ya gracias a Dios. Llevo 5 años aquí y ya para la comunicación y para la vida cotidiana, ya gracias a Dios, muy bien.
Ah, chévere, mire, porque sí, es un idioma importante para
aprender. Es lindo, es bonito.
¿Ah? Es bonito,
fonéticamente se oye muy chévere.
Sí, muy chévere. Ya le voy a poner aquí un niño francés que tenemos para que le pregunte algo en francés. Deiber.
De una.
¿Por qué el cambio de equipo? ¿Qué gana con ese cambio? Cuéntenos algo.
Bueno, sí, es un cambio repentino, ¿no? Pero bueno, un cambio que hago pues en base a mi continuidad para tener minutos, para tener más tiempo de juego, porque bueno, en el Lens empecé jugando, después que tuve la lesión, cambiaron un poco las cosas, porque el equipo empezó a ganar y todo, pero ya vi que pues hablé incluso con el técnico y no fue muy claro la conversación de que podría tener esos minutos que podría requerir y que obviamente por tanto el tiempo que lleva en el club, merecía pues tener como ese respeto, pero bueno, por eso también mi decisión de cambiar y de buscar un nuevo aire, un nuevo capítulo, también porque el anhelo y el deseo es siempre estar en la selección, desde que las puertas estén abiertas. Lo más importante es eso, tener actuación y jugar y tener un buen nivel. O sea que por eso también fue el cambio para obtener eso aquí.
Claro, poder estar en selección, luchar por un cupo a la Copa del Mundo de Iber. ¿Ha tenido conversación con Lorenzo? Lorenzo es mucho de decirle a los jugadores, si no están teniendo minutos, traten de buscar un nuevo club donde los pueda ver para que regresen o los pueda llamar. ¿Usted tuvo ya ese contacto con Lorenzo?
Sí, total. Siempre que vamos a la selección, y bueno, en junio que estuve, el mensaje fue el mismo, de que pudiéramos actuar, de que estuviéramos siempre en competencia. Entonces, bueno, en base a eso, también debido a la situación que tuve, pensé mucho en eso, pues de buscar un nuevo camino para tener ese tiempo de juego y bueno, poder pelear ese cupo en marzo, primero que todo, y bueno, y después al Mundial. Bueno, al final que Dios y el profe que decide, pero nosotros como jugadores de dar nuestro máximo e intentar siempre de estar a nivel.
David, ¿y cómo es esa competencia? Por un cupo al campeonato del mundo, ahí pues hemos tenido a Mojica, a Angulo,
a Borja.
¿Cómo ve la competencia para poder estar en el mundial?
Sí, es una competencia cerrada, sana, jugadores muy muy talentosos, o sea que como te dije, al final el profe que decide, nosotros debemos mostrar nuestra mejor versión, estar en nuestro mejor nivel. Y al final el profe determinará quién va a ir. O sea, nosotros la responsabilidad es de estar y hacerlo lo mejor. El que esté siempre va a dar lo mejor para la selección. Así que bueno, para eso nos debemos preparar y estar siempre al 100%.
Usted hablaba de marzo primero antes del Mundial. Y en marzo ya Francia ha confirmado y usted los conoce bastante bien porque los ve muy seguidos a la mayoría, no solo en la Liga Francesa, sino en Europa. Una medición bastante buena la que se puede tener contra el equipo francés.
Sí, es un desafío muy grande, pero creo que nuestra selección lo ha demostrado en los amistosos que ha tenido a lo largo de este proceso, que puede enfrentar a cualquier selección de tú a tú. O sea que tenemos una gran selección con grandes jugadores y creo que Colombia está preparada para afrontar a este tipo de selecciones. Así que bueno, es de seguir cada día más creciendo y preparándonos, ¿no? para cuando eso llegue.
De todas maneras, en lo personal de Iber, ya 5 años en Francia es un reto ganado.
Sí, es un tiempo largo, gracias a Dios. Mucho aprendizaje, obviamente de dificultades también, pero bueno, siempre me quedo con lo positivo, lo que viví en Lens, siempre con lo positivo, y bueno, ahora aquí en esta nueva institución, tratar de aportar toda mi experiencia y obviamente siempre ayudar al club y sé que las cosas van a salir bien, y bueno, preparándonos con toda la energía positiva y obviamente la fe de que las cosas se van a dar y vamos a poder pelear ese cupo, ese puesto al Mundial.
Seguro que sí, porque David Machado tiene todas las condiciones. Mire, llegó el niño que sabe francés, David, y le va a hacer una pregunta.
Sí,
Oui. Pregunte, niño.
David, ¿tú vas a la Coupe du Monde de l'année prochaine?
Oui, bien sûr. Yo me preparo por jugar de aller.
Bien.
Pues sabe, yo fui selección de mundo de club para darle tantos jugos y bueno, espero que a Mars y a Joan le seré dan el equipo nacional.
Yo le pregunté que si era la Copa del Mundo del próximo año.
¿Y qué le dijo David?
Dijo que él iba a ser lo mejor que podía jugar en su equipo porque quiere ganarse ese cupo para ir en junio al Mundial.
Segunda pregunta, Danielito.
Copa Sudamericana.
De los de Millonarios Nacional.
Nacional.
¿Qué pasó?
Nacional un Millonarios. ¿Por qué la lelebu en Copa Sudamericana?
Moi, je soutiens les deux là, moi. Parce que dans les deux clubs, j'ai vécu de l'expérience, j'ai passé de bons moments. Et bon, c'est pour ça que je souhaite tout le mieux à chaque équipe et faire tout le mieux dans le championnat.
No fue capaz, le dije que si no se Millonarios, que quien quería que ganara.
Dijo que los dos.
Sí, gambetió. Que porque había hecho muy buena.
Apoya a los dos.
Sí, sí, que ¿no? Porque había estado muy bien en los dos, pero que les tenía mucho cariño a los dos. Ay, qué tal es.
Sí,
sí, no fue capaz de irse por uno solo.
Bien, él. Bien, David, bien, bien,
Francia. ¿Qué es el plat francés preferido?
Wow. Non, il y a plein ici, mais je préfère toujours les plats de mon pays.
Sí, te gusta toda la comida francesa.
Toda.
Sí, toda la comida francesa. A mí me gusta el baguette.
A mí me gusta el pan.
No, pero la comida francesa es rica.
Sí, ahí ya está, ya me voy.
Ya. Pues Deiber, muchas gracias. Ojalá le logre ese cupo que va a disputar pues en estos dos meses, porque la convocatoria de marzo es clave, porque uno cree que el que esté convocado en marzo prácticamente irá al Mundial. Deiber Machado, muchas gracias. Que tenga una gran temporada en este su nuevo equipo, el Lens de Francia.
Muchas gracias, Diego, por la invitación y bueno, un saludo especial y bueno, en nombre de Dios que trabajaremos duro para poder conseguir este objetivo.
Y el hombre está bien abrigado porque allá está haciendo frío
sí,
ya claro. Esta temporada.
Sí, en este momento sí.
¿Cierto,
sí,
David? Sí.
Dígale au revoir, sí. Es adiós en francés.
¿Cómo es?
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Va a extrañar la natilla y el buñuelo, David. En diciembre.
No, la hacemos aquí en casa la hacemos.
Ah, bueno. Sí, mi esposa. ¿Qué tal es pasar estas fechas por fuera?
Bueno, ya un poco más adaptado, porque podemos hacer muchas cosas acá, en cuanto a la comida, la natilla, buñuelo, podemos tener eso en casa y así la sentimos un poco más cerca, pero bueno, siempre obviamente es duro estar lejos de nuestra familia. Por ahí en Colombia se vive diferente la Navidad, pero bueno, es de adaptarnos y obviamente agradecerle a Dios por todo, por cada momento, donde quiera que estemos, y que lo más importante podamos pasar una Navidad con mucha salud, que sea una Navidad llena de alegría en todas las familias.
Bueno, Eber Machado, muchas gracias por acompañarnos desde Francia Nantes. En el Bar Caracol en Nantes. Ya volvemos.
Seguimos en el Bar Caracol. Diego Rueda.
Nos quedamos en la bolsa de jugadores.
Le tengo una internacional colombiana.
A ver, la internacional.
De Diver Cambindo. Sale de los Rayados de Necaxa.
Tenía una gran oferta.
Va para León. Va a ser el centro delantero del equipo Esmeralda, donde estaba James Rodríguez.
Bien.
Ese es uno de los cambios internacionales, ya en las últimas horas también lo de Nico Benedetti al fútbol español, ahí de a poquito se va moviendo, Marino para Argentina, ahí de a poquito se va moviendo el torniquete de los jugadores colombianos internacionalmente.
Vamos a calificar cada equipo, quiénes ganaron y quiénes perdieron el año. Claro, lógicamente empezaremos como están en la reclasificación.
Okay.
Y de ahí vamos mirando, de ahí hasta el puesto 20, quiénes ganaron. Y para usted, don Vargas, solo sí, aquí ya después vamos con todos. ¿Nacional ganó o perdió el año?
Para mí, Nacional pasa el año con 5. Ahí ya sea como.
Así, pasa el año con 5.
O sea,
¿gana o está raspando?
No, pero cinco, si es que uno pasa.
Cinco con pierde,
seis.
No.
Sí, con 5. Ah, pierde, bueno, entonces claro. Con 6. No, por eso yo lo ponía en 5, era porque, bueno, entonces 5-1.
No, pero con 5-1 pierde, no. Tiene que tener.
Pierde, lo raja.
Yo, Vargas. Yo era del 1 al 10.
Era del 1 al 0.
Si es con sus números,
no con los de todos. De 1 al 10 pasa con 6.
6. 6-0-0-0.
Y yo hubiera querido tener un profesor como usted, tan buena gente.
Claro, con 5 pasábamos.
Ya seguimos en el Bar Caracol. Oiga, señorita Luisa, ¿sabe algo presente del nuevo arquero de Independiente Medellín?
No, sé que Aguirre ya tiene casi que todo listo.
No, no, él se va para Peñarol. Él se va para Peñarol.
Sí, para
Peñarol.
Se despidió anoche. Se despidió anoche, va para Peñarol. Acá estoy precisamente preguntando. Sí, exactamente estoy preguntando. Ya me van a dar respuesta y les tengo. Lo que sí me dicen es que pueden salir alrededor de 10 jugadores del equipo.
Claro, Medellín, otro que voy a rajar. Sí, sí, porque si Vargas califica así, el nuevo arquero del Medellín, don Mauricio Gómez, en un alto porcentaje, se llama Salvador Hichazo.
Hichazo, sí.
Gran arquero, el que se va para el Deportivo Independiente Medellín. Si se llega a cerrar la negociación, que es lo más seguro, Diego. Por eso yo le decía ahorita, son 9 los que se van hasta ahora del Pereira, pero se van a ir más. Y Salvador Hichazo, hay que decir que en todo este proceso que se dio en Deportivo Pereira fue todo un señor, porque guardó prudencia, esperó, aguantó, tiene un cariño muy grande por la hinchada, está feliz en Pereira, pero por mucho amor y mucho cariño que
no, haya. No, eso ciudad, de amor no se vive.
Totalmente, y no. Aquí hay un incumplimiento grande. Y Salvador Hichazo es un arquero que demostró grandes condiciones. Gran arquero, Diego, gran arquero, claro. Gran arquero del Uruguay.
Danielito, qué bien que ya esté aprendiendo idioma francés. Bien, 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 bien. Lo felicito.
Yo voy a cantar hoy una canción.
¿En qué?
No, sí, villancico. Español, no, sí, no, Navidad no. Que vuelve. Traición del año.
Nah.
Verdes van alegres, rojos van llorando. Y voy a hacer la novena. Yo hago las novenas.
Bueno, bueno.
Sí, sí. Y hoy voy a hacer una novena por un señor del Life que me escribió un mensaje.
¿Qué te dije? Le escribió.
El señor @CarlosQuintero-C3G.
¿Qué dijo?
Es que me da muy duro y yo voy a orar
a Vargas,
por él.
A Vargas también le están dando duro.
Yo ¿qué? Voy a orar por él para que la vida le sonría y esté más tranquilo en la vida. Uno no puede estar peleando con alguien que no conoce.
Claro.
¿Él cómo va a saber si yo soy buena gente o no?
No, no.
Si no
¿Qué dicen ahí para ir a la pausa?
Dice Carlos Quintero, ustedes periodistas deportivos perdieron el año. La mitad más uno, dice don Joel, la mitad más uno es 5-1, con eso pasa. Y escribe Steven Gutiérrez, qué incoherente el señor Vargas, trata de bárbaro a Peña y pasa a Atlético Nacional.
Ya le daré los argumentos al señor, ¿qué?
Steven Rodríguez. Steven Rodríguez.
Ya seguimos. Bueno, le vamos a seguir la huella, Salvador Hichazo, que dejó buena imagen en Colombia.
Porterazo.
¿Quién viene al arco del América de Cali? El movimiento de arqueros en Bogotá van con confianza con sus
¿Y lo
arqueros.
De Romo, Diego, entonces?
¿Cómo?
¿Lo de Romo, el venezolano?
Puede resultar también, ya José Alberto nos va a ampliar. Bueno, vamos a ir a última hora, Caracol. ¿Le quedó el chiste de niño?
Sí, doctor. Mi esposo se cree cable, ¿qué hago? Sí. Ay, muy fácil, señora, siga la corriente. Solo para el señor Carlos Quintero.
Para don Carlos Quintero, que no lo quiere, Danielito. Ya volvemos.
Continuamos en el Bar Caracol.
Regresamos al Bar Caracol. Segunda parte de nuestra bolsa de jugadores para irles contando todo lo que pasa. Vamos a cambiar aquí el audífono, es que este está muy grande. Toca utilizar pequeñitos. A los oyentes que nos ven en
Oiga,
el Bar
Caracol. ¿Por qué le dan tan duro a Danielito?
¿Están duro a Danielito?
Sí, dice Jefferson dice, ¿por qué nunca aparece Danielito? Y Ricardo le dice, porque Danielito es muy feo. Y no, Danielito es un niño muy tierno y lindo.
Es un niño tierno, como sí. Todos los niños, hay que apoyarlos. José Alberto,
señor.
Como se cayó lo de Harold Santiago Mosquera.
Sí, señor.
¿Quién puede ir ahí, en el América?
Buena pregunta, Diego, buena pregunta, porque es que hasta ahora han confirmado, bueno, también en preacuerdo, ¿no? Hay que decirlo, con lo de Darwin Machís, ¿no? El venezolano, pero es un extremo, entiendo que Machís juega más de extremo, ¿no? Harold Santiago también, no sé si se necesite, no sé qué vaya a pasar con Barrios, Diego, porque hay versiones en el sentido en que Barrios podría salir del América de Cali, pero no está tan firme esa afirmación, esa posibilidad todavía no se concreta. Y entonces habría que mirar qué necesidades realmente tiene el equipo, que concreto necesita un portero, un centro atacante, porque eso sí lo ha manifestado el técnico, ¿cierto? Centrales también necesita y volante. Pero no hay en el sonajero de Navidad, no hay un hombre que tuviera unas características similares a la de Harold Santiago. No les encuentro.
Listo. Me habló don Fachar. que buscan un delantero extranjero de alto nivel. Dijo que Muriel no. Vamos a ver que, no, además Muriel todavía tiene contrato y la parte económica es muy complicada. Muy vamos
por la
a
posible salida de Paiva o qué, del Junior.
¿Cómo?
Por la posible salida de Paiva del Junior, buscan un delantero.
No, y ellos siguen trayendo jugadores.
Es que igual les toca reforzarse bien, José.
Porque ahí se abre la posibilidad del abanico de Paiva para el América.
Sí, ¿no? Paiva está en las posibilidades de América. Es buen jugador.
Uy, yo lo busco a otros equipos en Colombia. Claro. Pues trato de hacer el esfuercito.
Claro, yo lo que no sé es el tema de los de la plata que se le paga
a Olimpia
a América.
Ah, ok, con Harold Santiago.
Sí, porque es que cuando Harold Santiago se va a la América, ¿sí? O supuestamente
firmó con arregla, algo con América. No,
arregla con América, queda claro, si me llega una oferta del exterior,
la acepto,
inmediatamente me voy.
Pero con pago de una cláusula, entiendo. Sí,
claro, pero José, no, tendría que haber algo también firmado.
Claro, pero...
Es que según conocemos nosotros, es que ya estaba firmado un preacuerdo de contrato.
Claro, entonces ahí
pero,
sí.
Pero aquí el tema es, está bien que un equipo contrate a un jugador, siendo Harold Santiago, tremendo jugador, que pasa lo mismo de Rangel, es la misma situación. Sí. Antes
pero Rangel
jugó al menos un partido y se fue.
Sí, no, sí, es que este ni siquiera va a llegar a examen médico.
Sí, pero vuelvo y le repito. En lo que se escribió, Cerro no paga un peso. Y ya lo hemos confirmado con las dos fuentes de Cerro. Lo paga el jugador. El jugador, su representante. Vargas, en los contratos que ha firmado, 800 millones no son nada.
Sí, claro.
Lo recupera con lo que se va a ganar de más allá.
Claro. Sí, no, obvio, rapidito. Pues obviamente va a ganar 500 millones y va a pagar una multa de 800.
Pero vale la pena que los dirigentes firmen o lleguen a ese tipo de acuerdos con las posibilidades que tenía Harold Santiago, que se venían mencionando desde hace 6 meses. ¿Sí? Yo le firmo, pero si llega una posibilidad del exterior, me voy inmediatamente y le pago esta plata.
América lo arregló Diego y esperó a ver si no llegaba, y pues terminó llegando la oferta del exterior y trató de asegurarlo.
Eso pasa mucho en los equipos chicos. En los equipos chicos que corren el riesgo, pero con tal de traer un jugador importante y que dice, bueno, que venga y aporte hasta donde alcance y que no aparezca ninguna oferta, arriesgamos. Pero en un equipo grande, yo creo que no es fácil realmente que le permitan eso al jugador. Pero, y el jugador está en su derecho, ¿no?, de imponer condiciones.
Esa clase de cláusulas apenas se están colocando en el fútbol colombiano. ¿Usted recuerda a Carlos Villagra? Carlos Villagra llegó y llegó en un avión a Bogotá y iba a hacer la conexión con Ibagué para unirse al Deportes Tolima. Y lo mandaron para Pasto. Le mandaron para Pasto y firmó con el Pasto, pero ahí no había cláusulas, ¿me entiende? Hasta ahora es que los dirigentes están encontrando, por supuesto, algunos elementos de tipo legal que les permitan de alguna manera proteger esas contrataciones que hacen, esos preacuerdos, ¿no?
¿Qué saben por Medellín de Diego Arias?
Diego, no, aquí es lo más seguro y lo que siempre, desde que él asumió que podría tener algunos votos, Nacional va con técnico nuevo.
Seguramente puede quedar como asistente técnico.
Y no se van a demorar mucho.
Según el técnico.
Según el técnico, claro. Y no se demoran mucho en revelar el nuevo hombre que va a dirigir al cuadro Atlético Nacional.
Pero debería ser están buscando un técnico que acepte a Arias como asistente.
Pero debería ser una imposición del equipo.
No.
Del equipo como Nacional, llegue Diego Rueda, llegue Jonathan Vargas, que le diga, pero usted que
hay
trae cinco o algo, bueno, pero mire, Diego Arias tiene que estar a su lado.
Ese no es una buena práctica.
Aparte porque Nacional siempre o en los últimos años ha apostado por técnicos extranjeros, y si son técnicos ellos extranjeros, normalmente viene con su equipo de trabajo.
Por eso yo digo, debería imponerlo el equipo.
No, Diego,
ningún
técnico de nivel
se deja imponer.
No,
aquí hay en Cali, hay un técnico, un técnico de quien han dicho hay un posible interés de Nacional.
¿Quién?
El profesor Reinaldo Rueda fue condecorado por la Asamblea Departamental por su trayectoria.
Ese siempre ha estado en la lista, José.
Sí, entregó declaraciones, pero dijo, yo hablo únicamente del evento al cual vine, no quiero hablar. Y eso se le respetó por parte de la Crónica Deportiva de Cali, estuvo el micrófono de Caracol y eso se refirió a la condecoración que recibió y nada más, no quiso hablar de ningún otro tema.
Sí, queda así claro, según el técnico, si Nacional trae un entrenador de experiencia y recorrido, no les acepta que le impongan.
¿Pero usted cree que Reinaldo no...?
No, Reinaldo sí, por eso le digo, según el técnico, sí. Y Reinaldo, falta ver qué relación tiene con Diego Arias, me imagino que
es
buena.
No es una buena práctica, Diego, no. Está bien que lo elijan a uno, pero... Uno llegará a impuesto, no empiezan bien las
cosas. No, eso no es bueno. Pero porque además Reinaldo tiene a Giovanni Hernández.
Como fórmula.
No, no es que él es el asistente de Reinaldo.
Claro, pero también hay que puede volar el otro. O sea, a volar me refiero a que
cuál sentido.
Sí. ¿Quién? Tengo un Giovanni Hernández de
Ciudad. Hay equipos que tienen doble asistente técnico.
También.
Tienen varios.
Lo que decía es que estos partidos también le dieron una buena exposición a Diego Arias. Si no se queda en Nacional, seguramente hay más de un equipo que también puede estar pensando en tenerlo en cuenta.
Y ahí le va muy bien en la
Así empezó Alejandro Restrepo.
No, en Colombia
Alejandro Restrepo también empezó por ahí.
Claro, pero en Colombia hoy no. ¿Quién?
No, pero es que el otro semestre, en la quinta fecha, cuarta fecha, ya han salido dos técnicos. No,
pero hoy...
La primera peluqueada.
A hoy no.
Pero eso puede pasar.
Sí, no, hoy no. Sí,
lo que dice Misa no es descabellado.
Hoy no creo que tenga llamadas preguntando por el servicio de Diego Arias. Pero el otro semestre, en la quinta fecha, más de un equipo va a estar sin técnico. No, seguramente va a estar en carpeta.
¿Pereira tiene técnico?
Yo no creo que esa sea la meta de Diego Arias. Primero, yo... conociéndolo un poquito, Diego Arias prefiere ser el asistente de Reinaldo, si lo llaman, a irse a dirigir otro equipo.
Diego es muy inteligente. Diego
sí,
Arias.
Sí.
Bueno, Diego Rueda también, pero no, Diego Arias es muy inteligente.
Tiene necesidad de sobarme chaqueta.
No, pero mire, porque Diego, Juan Sebastián dice, pero, y el Pereira tiene el técnico.
Por favor, dejen terminar a Mauricio, audífonos siempre puestos.
Diego Arias es tan inteligente, porque decía Juan Sebastián Vargas, y el Pereira tiene técnico, claro, yo sé por qué lo pregunta, porque él es de esta tierra que comenzó y todo aquello, pero por mucho corazón que tenga Diego
Arias
para Pereira, él no se va a venir a Deportivo Pereira, y a hoy, ningún técnico y ningún jugador va a querer venir a Deportivo
Pereira.
Pero
no, sabe que no lo dije porque allá sea de la región, sino porque se me fue el primer equipo que se me vino a la mente en
que no tenía técnico.
Entrenador, porque busqué el Cúcuta y dije, bueno, si el Rolo de pronto en la cadera no decide, pues entonces ponerlo ahí. Pero lo de Luisa tampoco es descabellado. Acá la cuarta fecha ya está marcando.
Alejandro Restrepo ganó la Copa con Nacional, quedó envalentonado, lo llamó el Pereira, para allá se fue.
Yo veo más a Diego Arias.
El momento de Pereira era diferente.
En algún momento, más cerca del Bucaramanga que del Pereira.
Y hasta
obviamente le evaluará bien el proyecto deportivo.
No, el Once todavía no.
Yo no creo que Diego se quiera quemar tan rápido.
No, esto es con tiempo. O sea,
para ir a otro equipo y quemarse rápido.
No, lo que dijo Mauricio, Diego Arias es de las personas muy, muy inteligentes que sabe marcar sus caminos y él no se va a desesperar. Vamos a ver qué pasa. Bueno, la pausa y seguimos.
Seguimos en el Bar Caracol. Diego Rueda.
Una jugada que construye para seguir con la bolsa de jugadores. Si mi madre ya contrató a Mateo y a Ureña, ¿seguirá interesado en Didier Moreno?
El tema es que también se parece que se va a Arévalo, ¿no?
No, pero igual, ¿seguirán interesados en Didier Moreno? Acabamos de consultar en Junior y el ofrecimiento hoy que le hicieron es de un año. Siguen insistiendo en un año, pero dicen, se va a arreglar en Junior. Pero la pregunta es, porque Millonarios le había hecho una oferta oficial. Millonarios, después de traer a Ureña, seguirá buscando a Didier Moreno y a Mateo, sí.
Didier tiene varios pretendientes, ¿no?
No, pero Didier le da el primer chance a Junior.
Sí, claro, deben renovarlo.
Sí, salvo que él quisiera salir, pero de entrada uno dice sería cambiar fase de grupos de Copa Libertadores por un partido incierto en Copa Sudamericana.
Y hoy ya confirmamos con las personas allegadas a Gustavo Costa si quiere a Santiago Arias, jugador que también quiere Atlético Nacional. Santiago Arias es muy buen jugador.
Sí, no, y está...
Serio, gran profesional.
Y está viviendo, Diego, una segunda juventud.
Sí.
Él es muy buen jugador.
Sí, es muy buen jugador. Y como persona, 10 puntos.
Ahí también.
Te tenga más reno para el Mundial, porque seguramente está ahí con los dos puestos también en el Mundial.
Es que eso es vital. Este mercado para ese tipo de jugadores es vital pensando en Selección Colombia. Mire, Deiber.
Y sobre todo por lo de Daniel Muñoz, que todavía
está incierto. Ah, bueno, con esa preocupación que nos leíamos en las últimas horas, tiene toda la razón.
Uy, se activó Luisa. Esa plaza.
El tema es, ¿lo lleva Costas de titular?
Santiago le pelea duro el puesto.
Claro, no, él tiene con qué, pero de generó la duda, es porque Nacional sí sería titular.
Mire, habló con Bejarano Juan José Zapá, que es el vicepresidente de Cerro Porteño.
Sí.
Y le consultó sobre Harold Santiago Mosquera, que dijo el vicepresidente de Cerro Porteño.
Sí, muchísimas gracias, pero no tengo novedad. El cuerpo técnico y el departamento de fútbol están conversando. Nosotros tenemos una reunión en las próximas 24, 48 horas. Vamos despacio, pero vamos bien.
Vamos despacio, pero vamos bien.
Pero vamos bien.
O sea, sí. O sea, ya.
Sí. Ya sí, le deja toda la responsabilidad del cuerpo técnico.
No, recuerde lo que pasó con Baba. Ya ellos lo tenían listo y acá no. Sí, ni siquiera no. Méndez le había dicho Baba cuando ya en Paraguay lo tenían listo y con tiquete. Uh-huh. Bogotá, Asunción.
Bueno, les queda algo de bolsa de jugadores porque vamos a la calificación de los equipos. ¿Qué otros oyentes le están dando palo al Vargas?
No, ya cambiaron de tema, Diego.
Sí, ya no le están dando.
Muchas gracias.
Jenner Herrera dice, qué buen programa. Saludos desde Los Montes de María.
Los Montes de María.
¿Los Bolívar? Jenner Herrera.
Sí, sur de Bolívar.
Sí, gracias. Sí.
Sí, es que me fue bien en geografía.
No, Vargas.
No en matemáticas, pero no,
pues
en geografía.
Le fue bastante bien que dice que con 5-1 uno pasa una materia. Pasó geografía con 5-1.
Vargas como profesor pasa todos los maquetas.
De hecho, el sistema
educativo Vargas como profesor
de 7 para abajo pierde.
Sí. No, o sea, ya Vargas se pasa con 7.
Sí, señor.
Uy, están muy duros. Carl Rumenig dice, qué buen programa, la primera vez que los veo en YouTube.
Gracias.
Bien,
gracias.
¿Por dónde nos ven? ¿Cómo hace la gente para vernos? Y especialmente, en el centro de la pantalla está Luisa Londoño.
Ahí está Luisa desde la ciudad de Medellín y todo el equipo del Bar Caracol. Es fácil. Total, en la aplicación de YouTube buscan plano. Caracol Radio. En el home aparece la transmisión del Bar Caracol lunes a viernes en vivo 2-4 de la tarde.
Y el que parece siempre con la piedra ese es Mauricio Gómez.
Sí. No, yo soy bien. Paz, amor, bien. Diría el señor Burns.
Mal encarado, pero muy querido.
Mal encarado, pero bien. Uy, no me dices, sí. Está como sí, Luisa.
Por ahí se especuló también de la posible salida de Edwin Cardona por alguna de sus respuestas en la rueda de prensa. Estuve preguntando y en los planes está seguir contando con Edwin Cardona. Él renovó en junio y hasta
2026.
Sí, o sea, pero en la rueda de prensa dio a entender que de pronto tenía otras posibilidades, pero está confirmado que se queda.
O sea, Edwin Cardona seguirá en Atlético Nacional.
Sí,
hasta 2026, hasta diciembre de 2026.
No, tiene claro, contrato. Los jugadores tienen contrato, pero
puede, a veces se puede ir. Cualquier cosa puede pasar, pero hasta el momento se queda. Sabemos que eso es muy cambiante. Mañana puede aparecer una llamada y cambiar todo, pero hasta el día de hoy se queda Edwin Cardona en Nacional.
Vargas le pregunta al señor Juan Carlos Benavides, ¿qué sabe de Independiente Santa Fe?
Ya le Franco Fagundes, si nada extraordinario ocurre, será el primer refuerzo de Santa Fe. Ya lo dirigió, repito, en Uruguay y en México, en Santos Laguna.
Se lo tuvimos aquí en el Atanasio en Copa Libertadores.
Con Nacional de Uruguay, y después fue transferido al fútbol mexicano, donde poca actividad ha tenido. Lo conoce el nuevo técnico del equipo Cardenal.
Y Juan Carlos Benavides dice, saludos desde Atlanta, pendiente del primer campeón. Muy bien, pausa y empezamos ahora sí a calificar los equipos. Empezaremos por el que más puntos hizo, pero que no ganó título, que es el Deportes Tolima. Se quedó en 96. Llegamos a pensar que pasaría de los 100 puntos.
Entraría ese selecto grupo de los 100.
Los dos
cinco
equipos
más que el Medellín, le cuento. Claro, cinco más que el Medellín y seis más que el Junior.
Los dos equipos que más hicieron puntos no tienen estrella. Ni Tolima ni Medellín.
Ya fue la estrella que entregaron en Argentina.
A Rosario.
No,
pero que la puntuación vayan a
celebra Tolima si estuvieras en la AFA.
Como cuando Vargas se graduó, pero por ventanilla. Señorita.
Metiendo un poco la cucharada de algo que recuerdo y que no quería que se me escapara. Ayer, después del partido, tuve la oportunidad de estar conversando con don Raúl. Y justamente
Raúl Giraldo, dueño del Medellín.
Exacto, dueño del Medellín. Y justamente cuando estábamos hablando, le entran varias llamadas de hinchas por videollamada amenazándolo. O sea, es un tema muy delicado también.
Pues, no.
Y estaba ahí presente, o sea, realmente me consta porque estaba ahí y él me mostraba. Entonces también, y no es la primera vez.
Muy mal, ¿no? Pero ¿amenazas de qué? Si esto es un deporte, por favor. Hay más posibilidades en este deporte de perder que de ganar.
Claro.
Total. No, y si hay alguien que le duele al equipo realmente, es a él.
Y dos, súmele.
¿Quién le sumamos?
Por ejemplo, hace tres años... Hace tres años, don Raúl también se tuvo que ausentar un largo tiempo del estadio, no podía ir.
No, y si hay alguien que le duele el equipo realmente, es a él. O sea, es un hincha que quiso comprar el equipo y no seguramente para perder ni ganar plata, porque seguramente ha sido más lo que ha perdido que lo que ha ganado.
Y uno sabe que al final los títulos son los que importan, pero ojo que este Deportivo Independiente de Medellín, lo que ha hecho en los últimos 15 años ha sido muy bueno. El Medellín era un equipo más del fútbol colombiano, por allá tuvo muchos años dos estrellas, pero no era protagonista, no armaba equipos para competir, ya se ha sido protagonista en finales y juega finales del fútbol colombiano, algunas
las
ha ganado,
pierde,
muchas
pero
las ha perdido, pero está ahí haciendo el camino, ojo, tiene sede propia, se organizaron administrativamente, antes ni tenía sede.
Le falta algo.
Muchas cosas, pero va haciendo el camino, sí, eso también claro.
Le falta algo, ganar título, Mauricio Gómez.
Claro, Diego, por eso comencé diciendo que lo más importante
es a la gente, todo eso que Mauro acaba de...
Eso se oye bonito, pero eso para...
Pero está ahí, Diego, ¿cuántos equipos en Colombia no
Mauricio,
quisieran hacer
yo
el
le
camino
entiendo,
que está haciendo en Medellín?
Yo le entiendo, estoy de acuerdo, le faltan títulos.
Sí, y también estoy de acuerdo con eso.
Era la película del Bucaramanga, lo recuperaron, lo desencadenaron, lo ascendieron, compraron sede, la mejoraron, buenas relaciones, gente de buen nombre que iba a venir, pero no ganaba el título, la gente estaba desesperada.
Pero yo tengo mi hipótesis corta. Yo siento que lo que le ha faltado a Medellín son jugadores que tengan sentido de pertenencia por el equipo. Se han dedicado, no estoy diciendo que de mala fe, a construir equipos que futbolísticamente vemos que responden, porque para que sea el mejor equipo, uno de los dos mejores equipos del año, es porque futbolísticamente respondió y porque le entendieron la idea a Alejandro Restrepo, pero que en finales casualmente nunca les dé. Yo siento que pasa también por un tema de actitud, de como le dice el hincha, que le corra sangre por las venas, que yo siento que eso le faltó a ese Medellín. A los únicos que se le veía eso era a Guerre, que cuestionado, y también al Polaco. El resto, yo creo que eso es la deuda que tienen los jugadores que han pasado por Medellín en las últimas finales. Las épocas donde Medellín ha ganado, recordemos esa época, el 2002-2004, estaba Choronta, estaba González, estaba Mao Molina, estaba Choto Cortés. En el 2016, cuando volvió a ganar...
antioqueños.
Claro, antioqueños, que es la hacienda. La última vez que ganó en el 2016 estaba Mao y David González. No es
por
casualidad.
Por ejemplo, ¿usted a quién contrataría entonces con sentido de pertenencia para el Medellín?
Y ese es otro de los grandes problemas.
Pues, ¿a quién contrataría pertenencia para el Medellín?
Todavía no tengo la lista. No tengo la lista en estos momentos de jugadores
eso
que
eso
yo
es
sepa.
Tan relativo.
Que yo sepa. De pronto.
Hay uno.
Yo tengo uno también.
Con Guillermo Cuadrado.
Ese mismo.
Ese lo tenía yo, pero todavía no siento que esté en el momento de que quiera regresar.
Pero,
yo también
es que
pensé
hay más. Yo no sé la lista que
por
tan
decir en su momento,
sea.
En los últimos semestres estuvo cerca de llegar Jackson Martínez. Seguramente Jackson Martínez le hubiera dado un golpe
de
autoridad. Claro,
todo.
Pero el liderazgo, la autoridad
en
que
Medellín,
da en un camerino,
Luisa,
es diferente.
Aparte de jugadores de sentido de pertenencia, se han equivocado don Raúl y el profesor Alejandro Restrepo, que terminó dirigiendo pésimamente mal al Medellín.
Sí.
Eso también hay que decirlo. Sí. Dejar uno a Fidusevski en el banco sin tener gol, tuvo algún peligro cuando lo metió. El profesor Restrepo dijo muy mal la final ante Santa Fe y el segundo semestre se le fueron mucho las luces, pero
y
a Medellín
también, Diego.
No, sí, es que siempre los jugadores, pero en este caso para mencionar al técnico, no contrataron ningún jugador con liderazgo, perdieron
ninguno.
El título por eso y siguen igual, están contratando buenos jugadores, don Raúl. Métale líderes a ese equipo, porque si no, todas las finales las va a perder.
Diego,
ya seguimos en el Bar Caracol.
Medellín.
Continuamos en el Bar Caracol.
Y dos comentarios, uno de los oyentes también, uno de un antiguo compañero, Yair Mosquera y Perea, pero sí, es cierto. Si los jugadores que están hoy en el Medellín no se entregan totalmente, habla muy mal de ellos. son profesionales.
Deben... Y ojo, que... Perdón, Diego, que te interrumpa.
Pero cortico, Luisa, porque vamos ya sí, con los equipos.
Quiero hacer la aclaración, claridad. Eso, la claridad. Yo no estoy hablando que específicamente jugadores antioqueños, jugadores de categoría, jugadores que sean competitivos y que les duela perder y que estén por títulos. Es eso.
Es que de Yair Mosquera de Perea, un llamado de atención para mi amigo José Alberto Ortiz. Es increíble que por el simple hecho que el Tolima no haya ganado el título del FPC, José Alberto, en su prestigioso programa de Caracol Radio, no haya felicitado al Deportes Tolima, que un día como hoy de 1954 fue fundado, cumpliendo hoy 71 años. Y saluda a Luisa y la acompaño en su tusa.
Quiero decirle al señor Yair Mosquera de Perea que en el chat que dice Periodista Ciudad Barco lo que Deportes Tolima conmemora 71 años de
fundado. Aquí no, pero el de Perea tiene tres, razón, no, José porque
mando, Di Perea no está en el grupo.
Discúlpeme, le estoy diciendo que lo coloqué como un tema para que me hiciera una retroalimentación a ver si hablábamos del tema, porque yo no.
Figuraba
en
tu agenda, mejor dicho.
Pero nos debió haber dicho,
los pone el señor Diego Rueda y hay un instructivo que dice los temas los pone Bogotá.
Claro, claro.
Y entonces yo insinúo un tema en el chat interno, pero sí lo puse, le voy a mandar el pantalla.
Claro, pero nos había podido decir, está cumpliendo años el Deportes Tolima.
Es que el programa no ha terminado. El programa no ha terminado todavía.
¿Cómo?
Claro que
bueno, aquí, vamos a calificar los equipos. Bueno, un oyente que me dice
Emerson,
¿por qué usted no lee la palera que le están dando a Vargas?
¿Todavía? Emerson ¿todavía? Quiñones dice, hey, qué bacano verlos, siempre los escucho, saludos desde Tampa, en la Florida.
Bien.
Un abrazo. Y escribe otro oyente que es hincha del Medellín y dice, ¿y por qué el Medellín no trae a Germán Ezequiel Cano?
Ese es otro, sí, tiene razón, por ese lado. Temas que
pero
ya...
Pero eso siempre está en la agenda, el billete.
Bueno, ojalá algún día Germán Cano termine en el Medellín. Alguna vez Armani también dijo que quería terminar en Atlético Nacional.
Y otra cosa es cómo quieren terminar, ¿no?
Claro.
Porque terminar por terminar.
José Alberto.
Señor.
¿Tolima pasa el año o se raja?
Sí, Tolima pasa el año con 7-5. Tolima estuvo en el cuarto lugar del primer cuadrangular en el que estuvo, en el primer semestre. Tolima fue subcampeón y Tolima es el mejor en la tabla de reclasificación. Yo lo paso con 7-5.
Lo pasa, claro, del Tolima hay que decir que este año no tenía la super nómina. ¿Usted lo pasa, Juan Sebastián?
Sí, yo
¿cuánto?
También.
No vaya a decir que es 5-2 ahora porque...
6-7.
Pero atengamos...
¿6-7?
O 7. Desde el año entrante vamos a calificar, como dijo el Coco, que me parece justo.
¿Cómo?
Uno pasa, es de 7 para arriba.
Sí.
Ah, bueno. Pero el año entrante.
Pero
esa sería una regla del barrio. Y aquí estamos teniendo en cuenta el primer y segundo semestre, ¿no?
Sí, claro, el año. Talibán.
Yo lo paso, Diego. Yo le doy 8.
Sí, pero yo, o sea,
una buena calificación.
O sea, Junior y Santa Fe 25 le va a dar. Sí. Luisa, ¿cuánto?
Luisa.
Quedó sonriente, no. Luisa, vea.
Congeló. Que nos habíamos congeló ido. Todo. Me repiten, porfa, que les dejé.
¿Con cuánto califica el Tolima, el año del Tolima? ¿Lo pasa, lo pierde?
Le doy 7.5, lo paso. En un inicio nadie pensaba que iba a ser el equipo con mayor puntuación en el año.
¿Y Piolín?
8, tiene su mérito haber llegado a la final.
¿Cuánto dijo Coco?
Yo creo que también 8, Diego, el trabajo que hizo el Deportes Tolima, el remar como lo hizo con una nómina que tuvo muchas dificultades, muchos lesionados, yo creo que el trabajo que hizo el profe Lucas de rescatar al Deportes Tolima fue interesante.
Yo lo paso, pero le bajo puntos por su pésima final. Se vio muy mal ante Junior.
Sí, por eso le doy
7.
¿Va con el 7? Bienvenido.
Yo le pongo 7 también.
Vale, Vargas. Deportivo Independiente Medellín, Don Piolín.
Yo le pongo también 8 méritos, llegó a 2 finales de 3.
No, 8 puntos. Luisa.
No, yo le pongo 7.
7. José Alberto.
6, porque es que Medellín fue primero en su grupo A en el primer semestre y en este defraudó.
Claro,
y era Coco. Firme candidato, era un candidato duro, sí. 1A.
Duro, claro. Es que después de haber sido durante muchas semanas, aquí lo comentábamos, el equipo que mejor estaba jugando y terminar con las manos vacías, es muy duro. Yo le pongo 6-2.
6-2. Mauricio 6-2. Gómez, el talibán.
Lo voy a rajar. 5 puntos para mí, la decepción del año. Deportivo Independiente Medellín.
Ush. No, pero está bien, porque ush.
No, está bien.
Sí, es bien. Oiga, y la me están convenciendo con todos los argumentos. El nivel de decepción es
directamente proporcional a lo que se esperaba del equipo.
Lo bien, Mauricio, usted, Vargas.
Pues es que, ¿cómo va a pasar el equipo que llegó a todas las finales y no ganó nada? 5-5.
Es que le pongo 2.
Jonathan, yo le coloco 6, Diego. Yo también lo rajo.
Va a la Libertadores, ¿no?
Sí, pero yo lo rajo. Perdió las finales que disputó. Era el gran candidato del primer torneo y en el segundo era el favorito para la mayoría del cuadrangular que estaba con Nacional y Junior. Para mí no era favorito porque desde un día con un partido del Deportes Tolima del primer campeonato, a Medellín se le vieron los problemas de falta de liderazgo y no los corrigió. 5. Para mí pierde el año Independiente Medellín.
El partido que iba ganando y luego perdió 3-2.
Ese partido. Uh-huh. Junior, tu papá, hoy no está el canzón del Giovanni. Junior, tu papá, todavía. Para ir a la pausa. Empiece usted, don Coco.
No, el Junior hoy sacó 9 puntos.
9, claro, campeón.
Claro.
Talibán.
Y remata tapándole la boca a un montón de gente.
Eso sí,
empezando 9-5 por Giovanni. Para el Junior.
¿Cuánto?
9-5. 9-5.
Ush. Y eso que usted le dio palera hasta que faltaba un minuto para que ganara el título.
Pero es el campeón, Diego, y fue campeón.
No, pero sí, pero usted
fue campeón, pero
usted faltaban 5 minutos y todavía hacía, pero el Tolima no, puede remontar.
Eso está en el imaginario de Diego Rueda, pero no. Yo siempre al final dije, no. El favorito al título es Junior.
No, eso sí no se la
compro. Saque el bar.
Miren la cara de Vargas. Mírenlo.
No, pero mi cara es para usted.
No, ¿cómo no, Moñita? Como que no le duele. No, Moñita. A ver, Luisa, ¿cuánto para Junior?
Le doy... Es que estamos hablando de todo el año. Le doy
8.5. Sí, claro. 8.5. Yo le doy...
9 al campeón tiburón.
Junior hizo en el cuadrangular A, en el primer semestre, un solo punto en su cuadrangular. Pero fue campeón, sí. En el segundo le doy 8 puntos, entonces en total.
8. Sí. ¿Quién falta?
8.
Sebas.
¿Cuál Sebas?
Sebastián.
Ah, Sebastián se llama.
Es que lo puse aquí, Sebas, para... 8. Yo también le doy al Junior 8.
¿Usted cómo está ahí puesto en la cédula?
Juan Sebastián.
Sí. No, Sebas.
No,
Juan Sebastián. Ah, Juan Sebastián, ya. ¿Listo? ¿Diego? Gracias, don Jonathan.
Ese nombre es lindo, Juan Sebastián.
Gusto. Gracias. El de Luisa también.
¡Ay, no! ¿Qué le hacemos no, acá?
Pues, ¿ah? ¿Tú estás aquí?
Cupido del bar ahora.
Campeonato del mutuo elogio.
Los campeones les doy la misma puntuación, pero vamos a empezar con Junior.
¿Sabes que yo no?
No, yo sí, en este caso porque pienso que Santa Fe renunció con nombrar un entrenador en el segundo campeonato en el remate, pudiendo haber llegado más lejos, sobre todo haber peleado más por el primer lugar del grupo. Y no era menos que el Tolima si estaba un técnico de recorrido. A Junior le doy 9 puntos. Es que ser campeón vale mucho.
Sí, obvio.
Ya vamos en Junior. Para ir con el cuarto equipo que está en la tabla.
Le pongo 8-5 al Junior.
A Junior. Atlético Nacional. Empiezo con Medellín. Don Piolín.
Yo, Diego, le 6 raspado.
6 raspado. 6. Luisa Londoño.
Le doy 7.
7.
Uy, buena profe.
¿Usted es la opinión de
pues, no, al menos ganó algo.
Nah. Es que
yo a Nacional le doy 6.
Es más, le doy... Bueno, sí, le doy...
Espere que ya hicieron aquí algo rápidamente. Muéstrenos, a ver.
La producción que es
de lo más... Calle, Vargas.
Pero bueno, para la gente del YouTube, a ver.
Juan Sebastián.
Ah, no, que ya. Tranquilo.
Gracias. Sí, pero el audio está algún audio.
Ese nombre es lindo, Juan Sebastián.
¿Qué?
No. Gracias.
Bueno, espere. Entonces, ¿cuánto le da? ¡Ay, no! ¿Qué le hacemos a usted?
No, este sí no.
Ese Barça.
Qué boleta.
No. Es el primer bar que escucho
raro. ¿Sí o no? Que dieron mucha boleta.
Pues obvio, por
no,
pero obvio.
¿Qué?
Ah, pero Luisa Fernanda no le parece bonito.
No, yo no. Sí, el hombre bonito ahí. Oye, por ahí. ¿Qué fue? Ay, el sueño tan bonito. Ay, no, eso no.
Entonces, sí,
no. Danielito debía entrar y empezar con lo mío. Coco, ¿cuánto Nacional?
Diego, para mí, al contrario de Mauricio, la gran decepción del campeonato es Nacional. Después de haber hecho el triplete el año pasado, de haberle amargado a Bucaramanga incluso la Superliga, todo el mundo pensó que iba a pasar derecho, entre eso yo. Y para mí la gran decepción es Nacional, 5 puntos.
5. José Alberto, 5 también. Cinco. Evidentemente por nómina y por todo, 5.
Fui muy generoso, entonces.
No, espere, yo le voy a dar 6 a Nacional y lo paso raspando, ¿por qué? Son 4 títulos que se entregan en el año. Nacional no lo hicieron o no lo armaron para ganar los títulos que al final terminó ganando, Superliga y Copa, eso es verdad. Pero pues de 4 se llevó 2, tiene que pasar aunque sea raspando, porque ahí Santa Fe ganó 1, Junior ganó 1 y Nacional ganó el resto.
Bueno, son argumentos. ¿Usted cuánto le da, Juan Sebastián?
6, Jonathan. No, Jonathan, 6. Jonathan.
Jonathan. ¿Quién falta?
6 puntos, Diego, le doy a Nacional. El título, así sea de consolación, bueno, cuenta.
No era el que se esperaba, claro. No era el que se quería, no fue cuando, para el que se armó.
Cuando yo, pero fue el que se logró. Pero,
cuando,
y 2.
Cuando yo empiezo el año, la meta de Nacional era semifinal de Copa, sí, Libertadores.
Es verdad.
No, ¿sí? Lo cumplió.
No.
Nacional tiene la obligación de ganar la liga.
Sí.
No lo cumplió. Sí. Para mí, como decía en un trabajo que pusieron a hacer una opinión esta mañana, Nacional no merece felicitaciones. Fracasó en el año. Rotundo fracaso por una inversión tan alta. Es el gran fracasado del año. 4.5 para mí Atlético Nacional, que no está para ganar copas. Ya ese es un consuelo para un equipo tan grande. Si el Real Madrid gana la Copa del Rey, qué pena compararlo, que hay muchas distancias. Y no gana nada más. Fracaso. Sacan al técnico de una vez. Y para mí el equipo de mayor fracaso después de la inversión más alta que hace Atlético Nacional en Colombia es Nacional. 4.5 para mí.
Y aparte que ayer no se estaba jugando paso a ninguna Copa de Libertadores.
No, y no ganó Libertadores.
Ya cada uno tenía.
Nacional, es un título, ¿no? Nacional, sí, debía ganar y clasificar a Libertadores. No lo hizo. Ya seguimos.
Seguimos en el Bar Caracol. Diego Rueda.
Mucha carne.
¿De qué habla Vargas? Bueno, último calificado del día de hoy, porque mañana seguimos y elegimos el equipo del año. El Bar Caracol no para, únicamente 25 de diciembre y 1 de enero.
Gracias.
¿Qué le ha pasado?
Sí, que le, no, que gracias. ¿Qué le ofrecieron?
Mínimo buñuelo.
Torta de Navidad, Diego.
Tortica de
Navidad. Y se ve rica. Se ve rica.
Es la casera, Diego.
Aquí en Bogotá, cero.
Es la casera.
Aquí, rica.
Es la torta casera.
¿Usted le han dado algo?
No, Diego. No. Mañana les traigo galletitas. Yo les comparto mañana y les traigo galletitas.
Eso, gracias, Marques. América de Cali, don José Alberto.
Yo a la América de Cali le estoy colocando 6. ¿Y 6 por qué, Diego? ¿Por qué?
¿Ah? ¿Por qué? Pues sí, ¿por qué?
Sí, no, eso.
¿Por qué? O sea, América fue segundo. Rajó al que ganó y pasa al que no ganó.
¿Cómo así que
rajó? Rajó al que ganó Nacional, ¿no?
Sí, le puso 5.
No, pero es que a la América, es que América, miren el contexto de la América de Cali. América fue segundo en su grupo en el primer semestre. O sea, su campaña no fue tan mala. Hizo 9 puntos detrás de Independiente Medellín, que hizo 14. Y América, de todas maneras, fue segundo otra vez en el cuadrangular de este año. Si me hago entender. Con una nómina donde tuvo hasta 10 jugadores lesionados. Y donde no se haga un peso por América de Cali.
Entonces ahí sí.
Y todos esos son atenuantes para poder calificarlo.
Si la rajada suya de Nacional, pues ahí también fue por culpa de Cardona a la Libertadores. Si
no, pero Nacional tenía mucho más.
Pero fue culpa de Cardona, no seguir.
Usted miraba para el Banco de Nacional y era diferente.
Pero fue culpa de Cardona, de un jugador, no del equipo.
Ah, bueno, pero un jugador, yo no estoy calificando a un jugador, yo estoy calificando aquí al equipo.
Ahí sí.
6 porque y logró su cupo a Sudamericana.
Pero ahí usted mete en América los lesionados.
No, pues es que estamos hablando de cosas reales.
¿Por eso lo de Cardona no es real?
Bueno, usted lo tiene uno jugador. Yo estoy hablando de hasta 10 jugadores que estuvieron de departamento médico.
Por eso, entonces ahí sí lo individualiza.
No, estoy hablando de un colectivo. 10 no es un colectivo.
Muy generoso con la mecha, José.
Bueno, es mi criterio.
Pero la calificación de José Leda.
Los estábamos escuchando los dos, José le da 6. Y a ver, Mauricio Gómez, ¿con cuál es que
sabes? No, yo le doy cinco. No. América es un equipo grande, no podemos olvidar que para el primer semestre se trajeron jugadores importantes, Juanfer Quintero, buscando protagonismo internacional. Yo me estaciono con un 5 para América de Cali.
Listo. Coco Gómez.
Mire, yo después de haber visto al América último y llegar a meterse a los cuadrangulares, incluso que como dice José, quedar segundo del cuadrangular, le da cierto, mejor dicho, no le voy a dar el 5, le voy a dar 5-2.
Hizo
una fuerza
la Vargasiana. Sí. Luis Alondoño.
Ese 2 es por eso, por haber salido del último lugar y haber clasificado.
Vale, don Coco. Luis.
Yo le doy un 5.
5. Listo. Ya. Yeah. ¿Piolín?
5, eso incluyéndole el decente remate que tuvo David González con el equipo.
Está bonito el arbolito en Medellín.
Sí, 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 está. Sí, se llama Fernando. Sí.
No,
Piolín.
El arbolito está bonito.
Está mal rodeado.
Está mal adornado.
Y posa y todo.
Yo me puedo.
Juan Sebastián.
4-5.
Don Jonathan. 5. 5.
Mira, ahora sí están los dos con el
arbolito. Ahora sí están. Yo también voy a rajar a la América.
Sí, no.
Porque a pesar de que David González cumplió una buena campaña, aquí estamos calificando al América del año. Sí. Y el América del año, para mí, respetando todos los argumentos, lógicamente, de José Alberto, que todos se respetan, está para ganar también. Don Tulio tiene obligaciones con la hinchada. Ya no puede seguir que este año traigo a Quintero, que a los 6 meses lo devuelvo, que ya confirmé a Harold Santiago, pero que Harold Santiago se me fue. Y no, don Tulio, América es muy grande y es con títulos también. 4-5, mal año para la mecha.
Hay que calificar entonces el desempeño del directivo, porque él se equivocó trayendo esos últimos 3 jugadores.
Claro, que trajo, claro, pues es
incluso
que
incluso uno.
José, los directivos incluye a América.
Claro,
pues. Bueno. Es que uno califica un todo, el integral, ¿no?
América, ese 4-5 va para Don Tulio y para Marcela.
Y de ahí va abajo.
Pero claro, no que ellos fueron los que contrataron, hicieron todo. Bueno, Vargas, usted tiene ya las calificaciones, sí, ya, tiene los promedios. A ver, Tolima,
7.5.
Independiente Medellín,
6.1.
Nah. Junior,
8.6.
Uy, Junior, bien, 8.6. Atlético Nacional,
5.6.
Claro, y eso que Luisa casi le da 10, 5.6. América,
5.
5. Sí. O sea, se rajaron
América. Nacional y América.
Nacional y América rajados en el año. Creo que es la realidad.
No.
Bueno, por eso es su opinión. Ya hicimos la calificación.
Por más que usted subió el promedio, sí, quedó en 5-6. Claro. Faltaron 4 décimas.
Luisa y Vargas lo querían pasar. Danielito, no, ¿qué tiene?
Y aquí está la gente que está en el YouTube y en el radio. En el radio para que escuchen un audiecito y en el YouTube para que lo escuchen.
Para que lo vean. A ver.
Suelte el audio y el video, por favor.
Dale, gracias. Mimo.
Ese nombre es lindo, Juan Sebastián.
Gracias. De Lisa también.
¡Ay, no! ¡Wow! ¡Bien! ¡Dale!
Diego. Hablando de nombres, Diego.
Yo solo quiero decir una cosa, José Alberto.
Sí, sí, señor.
Si saben el origen de ese video, de ese señor.
Ah, sí.
Sí.
Sí, sí, sí.
Entonces, pues para la gente que lo ve, yo después se los mando completico. Ya. Para que sepan.
Mañana nos mostramos cómo preparó el arquero ruso del PSG los penaltis.
Sí.
Un estudio.
La toallita.
Antes de la toallita.
Antes en el banco.
En el banco.
Y José Alberto tiene una información muy importante que después dice que no lo leen.
Tarea. Cristian Cebollita Rodríguez, David Trezeguet, Didier Drogba, Pibe Valderrama, Ariel Burro Ortega, Fabián Vargas, Diego Saviola, entre otros, los invitados de Mario Yepes para el partido del próximo sábado. Mañana conferencia de prensa a las 2:30 de la tarde.
Hay que acompañar a Mario, hay que ir a acompañar a Mario Yepes, uno de los grandes jugadores.
Diego?
Y esos figurones, el sábado, ¿a qué hora es, José Alberto?
A las 5 de la tarde, Diego.
Hay que ir, Mauricio Gómez, vaya, ya que usted no tiene partidos desde hace 6 meses, váyase a Cali a ver ese partido.
Me voy para Cali, allá invito a alguna cosita, José Alberto, y vamos a ver el partido, claro que sí.
También puede venir a invitar.
Luisa.
Mañana es el día del fútbol envigadeño. Acá sí. También va a estar invitados. Está James Rodríguez.
Juanfer.
Está Juanfer, está Faura. Por el lado de...
John Córdoba.
También Mateus, Cardona. Santiago Arias creo que también está invitado.
Si está bueno, James Rodríguez allá, es muy posible que el sábado esté aquí también.
Claro.
Claro.
¿Será que James no le hace caso a Salomé, la hija?
¿Qué? Sí, yo vi un video de Salomé muy feliz.
Ya seguimos. ¿Qué tiene para rematar? Ya está Cristina Navarro. Nos vamos a pasar unos segundos.
Sí, que Danielito está feliz con la copa de dónde.
Ah, sí, que Danielito está feliz con la copa de Temu.
Pero son 8 que tengo. A ver, logrenlas. Sí, lléguenlas. Sí, tranquilo, oiga, Daniel. Pero espere, dejen comer a Luisa primero que
se diga el chiste.
No le va a preguntar nada a Luisa porque sí, nos atora.
El chiste que nos vamos, niño.
Dieguito, mire que el pato Donald usa teclado.
Usa teclado el pato
señor,
Donald.
Y ajá. Mickey Mouse. No, ya.
¿Y usted sabe cómo se llama el papá del pato Donald? Don Alberto.
Dieguito, ¿y usted sabe?
No, dígalo porque ya Orlando Villar y Cristina caras. Están haciendo
porque
caras.
¿Usted sabe? Señor Orlando, ¿por qué los policías arrestaron al rompecabezas?
¿Por qué?
Porque estaba armado.
No. No, está bueno. Pero es que no.